Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Bienvenido un martes más a Habitar es humano. Buenas tardes, Alfonso, por estar conmigo nuevamente en este programa. Y, por cierto, le damos la bienvenida a nuestro invitado, a Luis Campos Medina, sociólogo por la Universidad de Chile, máster en Ciencias Sociales, con mención en el espacio, territorio y sociedad, y doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Actualmente es profesor asistente del Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Desarrolla un proyecto de investigación Fondesit sobre el rol de las emociones en el proceso de reconstrucción en el caso de Valparaíso después del incendio de abril de 2014. Ha dictado clases en las áreas de sociología urbana, sociología de las prácticas culturales, teoría sociológica y metodologías de investigación urbana. Sus últimas publicaciones abordan fenómenos que se encuentran en la intersección de la sociología urbana y la sociología de la percepción y las sensibilidades. Entre otros temas, destacan las representaciones urbanas, las transformaciones del espacio público y la relación entre sonoridad y experiencia migrante. Ha publicado libros y tiene artículos en revistas tanto nacionales como del extranjero. Muchísimas gracias, Luis, por haber aceptado esta invitación. Debemos recordarle a nuestros auditores que ya Luis estuvo invitado en este programa con motivo de otro tema y acompañado de la arquitecta Mariela Gaete. En esa ocasión hablamos de inclusividad universal. En esta oportunidad yo le he puesto un nombre a este tema, que no sé si tú vas a estar de acuerdo, pero le he puesto el nombre de la sociología de los incendios.
Me parece muy bien. Que es
el tema principal por el cual lo hemos invitado, sin perjuicio de cómo vamos después a alcanzar otros temas del conocimiento y la especialidad de Luis. Lo primero es recordar a los auditores, y eso de algún modo justifica esta invitación, es que el día de mañana se cumple un aniversario más del llamado por los periodistas del país, el mega incendio de Valparaíso de 12 de abril de 2014. Entonces, habiendo oído los estudios que tú estás haciendo, particularmente esa investigación, lo primero sería, ¿qué busca esta investigación? ¿Qué objetivos persigue y qué resultados esperan obtener que puedan servir? Tal vez estoy haciendo más de una pregunta en una misma, pero lo importante es cuáles son los objetivos de esta investigación en la que tú estás embarcado.
Gracias, Max, por la invitación. Gracias, Alfonso. Un honor estar de nuevo acá y más aún para conversar de la tercera conmemoración o el tercer aniversario de este terrible incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso hace ya 3 años. Me parece muy atinada la propuesta de una sociología de los incendios. Yo creo que con el antecedente que tenemos de este enero fatídico, digamos, en esos términos, creo que la disciplina debiera recoger esa situación y preguntarse cuál es el aporte que puede hacer en la comprensión de estos fenómenos que, como nos damos cuenta, creo yo, digamos, día a día son más, hay más incendios, más devastadores, con mayores implicancias. Entonces creo que es absolutamente pertinente hacer una sociología del incendio o de los incendios en Chile porque es un fenómeno que vamos a seguir viendo, que nos va a acompañar, creo yo, por un rato. Sobre todo porque, y ahí voy a, para conectar con la, con las varias preguntas que tú me hacías, yo creo, lo que busca esta investigación, el propósito en alguna medida subyacente, es mostrar otra dimensión de la catástrofe. ¿Sí? En Chile estamos trabajando muchos investigadores e investigadoras en temas de catástrofes, en temas de desastres, como se les dice ahora, socionaturales. Cada vez el conocimiento que hay es más acabado, mayor. Sin embargo, en mi impresión, la dimensión emocional no ha estado tan presente. Y la dimensión, la relación entre esa dimensión emocional y la relación espacial tampoco ha estado tan presente. Entonces hay una mayor conciencia de que estas catástrofes ya no son resultado de la acción divina ni de la acción de la naturaleza, sino que son son fenómenos complejos que involucran a las sociedades en que se producen estos desastres, ¿sí? Pero ahora lo que corresponde, creo yo, es un proceso, digamos, en cierta medida esperable dentro de una comunidad científica, es ir avanzando y ir especificando preguntas. En ese caso, o en ese sentido, mi trabajo lo que busca es instalar otra dimensión o mostrar que esta parte como afectiva, emotiva, tiene incidencia y es un elemento importante a tomar en cuenta, particularmente en el caso que estoy trabajando de Valparaíso, en el proceso de reconstrucción. Pero creo que habría que preguntarse por cuestiones socioafectivas también en otras circunstancias, por ejemplo, respecto de los incendios, en términos generales.
Tal vez, continuando con esa misma línea de pregunta, sería interesante que tal vez nos introdujera justamente en esta relación que a la que alude tu trabajo entre la emoción y el espacio. ¿Cómo se produce ese vínculo entre la emoción y el espacio?
Puedo poner un pretexto ahí. Mira, cuando se produjo el incendio del país, yo lo sentí así, como, o sea, el país está quemando. O sea, esa fue mi reacción cuando se empezó a dimensionar la magnitud del espacio que se estaba quemando. Y me sorprendí yo mismo de esa idea. Porque que se queme una ciudad, sí, hay muchos precedentes, y yo recuerdo que se mencionó mucho el incendio de San Francisco asociado a una cuestión sísmica. Y recuerdo que eso también me impresionó mucho de niño, digamos, ese relato. Te planteo un ejemplo emocional, netamente emocional, digamos, de las reacciones que uno puede tener.
Es un súper buen ejemplo porque es en esa dirección que va a la búsqueda, digamos. Acá hay, en el origen de la propuesta, hay una intuición, hay una experiencia de mi parte. Mi investigación está vinculada con cosas que me pasan a mí, es un espacio como de autorreflexión en algún sentido. Pero lo que dice Alfonso es completamente pertinente. Cuando yo me hago la pregunta por qué es lo que pasa, cuál es la relación que puede haber entre emociones y espacio, en lo que estoy pensando es en que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, nuestra experiencia, generalmente las cosas que nos han marcado en la vida están relacionadas con ciertos lugares, ¿cierto? Lugares, territorios, etcétera, cargados de afecto. Cuando uno evoca alguna situación importante, esa situación está situada en algún contexto particular. Cuando uno experimenta situaciones nuevas como este gran incendio de enero, ¿cierto? Efectivamente lo que se producen son ese tipo de asociaciones, ese tipo de vínculos que no son, creo yo, puramente cognitivos, ¿cierto? Uno los piensa, pero la posibilidad de hacer esa conexión está dada por una por un bagaje que trasciende al individuo en este sentido. Es como aparece una posibilidad de conectar con otros fenómenos, con otras situaciones, producto de que estamos situados en un lugar, estamos situados en una historia. Y entonces esa línea de investigación es la que a mí me interesa, y sobre todo, y por eso me parece también muy pertinente el ejemplo de Alfonso, porque lo que me interesa es ver qué es lo que vivencian las personas, en este caso los afectados y las afectadas por el incendio de Valparaíso, en términos de situar esa experiencia. ¿Qué les pasa con haber perdido todo, como dicen muchos? ¿Qué les pasa con haber perdido su hogar, su casa, con haber sido, sentir que fue borrado el territorio donde vivían, donde transcurrió buena parte de su infancia? Hay que recordar, digamos, que el poblamiento de los cerros de Valparaíso es sumamente particular. Entonces hay mucha gente que se instaló ahí hace muchas décadas y que sigue habitando ahí porque llegó a habitar de una forma como una especie de colonización familiar. Sí, la ocupación de los cerros ahí involucra a la familia, ¿cierto? Y hay toda una trayectoria de vida entonces que se plasma en ese territorio. Y eso me interesa particularmente. Sí.
Me puse a pensar después, ¿qué eslabonamiento mental se me había producido? Y llegué a la conclusión de que sentir la idea del país quemándose tenía que ver con la idea de territorio, o sea, pero como, es como la tierra natal también, ¿no? Es el ser ciudadano, lo cual aparecía asociado a la idea de nación. Y de patria incluso, ¿no? Y bueno, y Estado. Entonces, hay un carro que uno tiene metido en la cabeza que es Estado, nación, patria, país en su conjunto, ¿no? Y eso es lo que estaba siendo afectado. Y ese sentimiento, después pensándolo, fue muy similar al que sentí con el terremoto de la zona central. O sea, darse cuenta, así como súbitamente, la tremenda vulnerabilidad de gran parte del poblamiento del país, o sea, el sistema de centros poblados, ya estaba mal puesto. Pero me parecía como el colmo de nuestra...
Del urbanista, es el colmo del urbanista.
De nuestra improvisación, sí, y también, claro, por supuesto.
Pero, fíjate, siguiendo el hilo de esta conversación que se estamos levantando, me resulta también interesante conocer, porque hay una línea que desde la experiencia tiene un fuerte componente subjetivo y que caería dentro del ámbito de la psicología. ¿En qué minuto esa experiencia individual que se ve reflejada en la anécdota que nos ha referido Alfonso, tiene esta dimensión social? ¿Cuándo PAPS hace el salto? ¿Cuáles son esas indicadores o esas manifestaciones en donde lo que es psicológico individual trasciende a lo que a lo mejor podría llamarse psicología social, sin duda?
Sí, bueno, siguiendo con el ejemplo que nos pone Alfonso, ¿cierto? Ahí el mismo análisis que él efectúa de su idea de país ya creo que entrega pistas en esa dirección. O sea, el país está quemando, ¿sí? esa denominación tiene ciertas implicancias que no tendría haber dicho simplemente la tierra se está quemando o el territorio se está quemando. Tiene otras connotaciones, como decía Alfonso, le evoca la idea de patria, ¿cierto? Estado, nación, todo eso que va como un aglomerado. Y en la medida en que es posible identificar ese aglomerado, uno se da la posibilidad, creo yo, de identificar que estamos frente a una representación que nos trasciende. O sea, lo que evocamos como país, lo que evocamos como nación, ya son categorías que van más allá, son categorías lingüísticas que refieren a ciertas entidades que hemos construido y que ya nos trascienden como personas, digamos, como singularidades. Yo en particular, en el caso de la reconstrucción, lo que me interesa efectivamente no es la psicología involucrada ahí, porque no soy psicólogo, sino que me interesa cómo se producen relaciones y cómo, por ejemplo, se reconstruye un territorio, ¿sí? Eso tiene que ver con cargas emotivas que tradicionalmente nosotros se las asignamos a la psicología, pero también tiene que ver con desarrollar prácticas y acciones que intentan enfrentar lo que yo llamo el borramiento. Uh-huh. ¿Sí? Este incendio, la mayoría de los incendios tienen esa, o en general los incendios tienen esa característica, que borran lo que había. ¿Sí? Hay una particularidad, por ejemplo, en relación a otro tipo de catástrofes. Uno se enfrenta a otro tipo de ruina. Uh-huh. ¿Sí? Cuando hay un derrumbe, cuando hay un aluvión, cuando hay un terremoto. Acá la situación, no creo que sea más fuerte, es distinta, y su diferencia tiene que ver con esta desaparición, con que uno se encuentra con cenizas. ¿Sí? Frente a esas cenizas que borraron, por ejemplo, las casas, ¿cierto?, las delimitaciones, los deslindes, ¿cierto?, las rutas, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y ese algo no es puramente mental. ¿Sí? Sí, implica articularse consensual o conflictivamente con otros. Y a mí me interesa especialmente ese momento de rearticulación territorial. ¿Sí? Uh-huh. Como tú con otros vuelves a producir un territorio, o produces un territorio distinto, a través de prácticas, operaciones, insisto, actividades que no tienen que ver con solo con sensaciones que podríamos asignar a la psicología, sino que tiene que ver con, por ejemplo, lo que me interesa particularmente, escribir en el espacio público, ¿cierto? Marcar. Esto, uh-huh, era, esto me pertenecía, aquí vivía tal persona, ¿sí? Darnos aliento. Es decir, reconstruir el territorio, que es al mismo tiempo reconstruir el colectivo. Ahí es donde me interesa también la cuestión socioespacial.
¿Sí? Ahora, eso, ¿cuál ha sido tu experiencia o el conocimiento que has ido adquiriendo al desarrollar la investigación con durante estos 3 años que ya han pasado? ¿Qué de esto se ha ido pudiendo poner en práctica?
Nada, no se puede poner en práctica nada todavía. Soy bastante escéptico de lo que puede conseguir esta aproximación académica en términos de incidencia pública.
Yeah.
Pero sí, estoy ironizando, por cierto. Yo llevo 2 años investigando el proceso de reconstrucción del incendio, y en ese proceso he podido conocer situaciones personales y de ciertos sectores. No he trabajado en todos los cerros afectados, me he concentrado principalmente en 3, 4. Sin embargo, he podido desarrollar actividades con gente, por ejemplo, algunos talleres que creo que han servido a la gente. ¿Sí? Son formas de investigar y de alguna manera retribuir la generosidad de la gente cuando nos cuenta su experiencia, porque ahí hay una cuestión bien, bien importante y bien sensible cuando se trabaja en estos temas de catástrofes o de desastres, ¿cierto? Que uno de alguna manera, yo siempre lo decía así con mi equipo de investigación, se lo decía incluso a la gente, uno a veces aparece como un buitre, ¿cierto? Así como que llega a buscar el conocimiento, se lo come, lo ingiere y se va, y desaparece. Bueno, yo he tratado de no desaparecer. Y desde que empecé a ir, ya hace ya 2 años, yo debuté, digamos, cuando se cumplía el primer año del incendio, ahí comenzó mi investigación propiamente tal, y desde entonces he tratado de estar presente, de retribuir, como decía, a la gente a través de algún taller, de retribuir a la gente a través de una conversación, digamos, de informarle el modo en que este conocimiento puede ser ocupado, en fin. Pero claro, todavía yo no termino el proyecto, no llego a resultados más conclusivos, y por lo tanto todavía no es momento de hacer un aporte más decidido a la política pública. Ahora, conmemorándose mañana 3 años, estoy sumamente atento a lo que se está tramando, porque tengo la sensación de que se va a plantear una reconstrucción como muy acabada, muy completa, y a mi juicio eso tiene matices.
Claro, ahora, yo no quisiera que a través de las preguntas que estamos planteando quedara la impresión de que la investigación en este caso es inútil, aunque tú lo hayas dicho tan así, fuerte. Más bien yo creo que lo que resulta interesante en el proyecto de investigación es que se está abordando el desastre desde una perspectiva que es nueva. Esto no se ha hecho nunca. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente que habrá que sumar más investigaciones para que en un plazo mediano pudiera esto traducirse en metodologías ya de trabajo con la comunidad, por ejemplo. Pero en este momento yo entiendo que tú estás levantando realmente un fenómeno. Y por lo tanto, estamos en esa etapa muy, muy emergente, muy creativa también, de construir una metodología que permita reconocerlo, identificar sus aspectos clave, ordenarlo, sistematizarlo, y de ahí tal vez empezar a derivar futuras metodologías, procedimientos que se traduzcan en cuestiones concretas. Pero lo que aparece insinuado me parece de todo interés y me hizo recordar el trabajo de un arquitecto que por cierto tú también conoces, Salim Rabi, que me contaba cuando trabajó y sigue trabajando, entiendo, muchos años en toda la zona rural a San Felipe, y prestaba asesoría en proyectos para volver a fortalecer las comunidades rurales. Y uno de los ejercicios que hacían era trabajar con la memoria. Entonces hacía ejercicio, por ejemplo, por grupos etarios, los abuelos, los niños, y a cada uno y otro les hacía construir memoria de lo que había sido, lo que estaba haciendo, y se iban entonces reconociendo hitos en la geografía, en el territorio de esa comunidad. Y eso empezaba a hacérselos él notar a través de su trabajo como profesional, para que la comunidad entonces adquiriera un valor reconocido. Eso me parece muy pertinente y me lo hizo pensar tu idea de este concepto de rearticulación territorial, en donde, como dices tú, escribir, marcar, recomponer huellas o cosas que no necesariamente, como también lo dijiste, tienen que ser las mismas de antes, sino que aparece una posibilidad también nueva.
Lo que yo podría aportar sobre eso son, bueno, como tú dijiste, memoria. Memoria. Yo viví de niño en provincia, en Chillán, ¿no? Y llegamos entonces, yo había tenido unos 3 o 4 años cuando llegamos a Chillán. Mi padre se fue a instalar ahí. Entonces, bueno, lo que había era una ciudad terremoteada, digamos, y claro, estaba ya construyéndose, estaban en pleno proceso de reconstrucción, ¿ya? Y claro, había un paisaje de ruinas, ¿ya? Y era bien curioso porque los que éramos estudiantes de básica, nos salíamos de la básica del liceo, ¿ya? Y nos veníamos correteando por entre las manzanas, entre las ruinas, digamos, ¿ya? Nos metíamos. En general, los cercos estaban en muy mal estado, así que uno se metía y recorría. Ahora, por ejemplo, ya había unos colegios privados, de las monjas y de los curas, a cuyos estudiantes se le tenía estrictamente prohibido hacer eso. Pero a los del liceo no. Entonces, se producían situaciones de ese tipo en relación con la ruina que tú mencionaste, ¿no? ¿Cómo se vive en la ruina? ¿Ya? Y yo escribí algo al respecto que tenía que ver con mis juegos imaginarios respecto de la ruina, ¿no? Pero bueno, es muy largo para contarlo aquí. pero sí, los niños participábamos y nos imaginábamos la muerte que estaba ahí. Y pensábamos que podía haber bajo los escombros todavía, quizás, ¿no?
Claro, claro que
entonces,
sí.
Entonces, había como toda una emocionalidad asociada a la ruina. Sí. Estas ruinas que tú dices del incendio son mucho más radicales, no dejan espacio para eso. Y la otra experiencia que quería relatar, que tiene que ver con la reconstrucción, es que hace muchos años estuve en una beca en Edimburgo y, bueno, me daba cuenta que hablaba poquísimo, con muy poca gente, y descubrí que si uno se sentaba en un parque al lado de una persona que era un adulto mayor, esa persona te hablaba. ¿No? Si yo quería hablar, simplemente me sentaba y el señor que estaba al lado me hablaba. ¿Y de qué me hablaba? De la reconstrucción de Poitiers. Y él parecía revivir cuando me contaba todas estas cosas, que me costaba mucho entenderlas. Pero él tenía la paciencia de explicármelo. Me ocurrió como en 3 o 4 ocasiones esto. Y ellos lo recuerdan como un tiempo muy nostálgico. Esta especie de trabajo codo a codo con el otro. ¿Ya? Un noble, un rico, un pobre. Estaban todos en la reconstrucción. Entonces había un sentimiento así de solidaridad policlasista. Bueno, menos, muy, muy extraño. Menciono eso, ¿no? Porque esa es una situación muy, muy directa de la idea de la reconstrucción. Y estuve, con un profesor que era Sir Percy Johnson Marshall, que era el director, que yo después que me vine, me di cuenta quién era ese personaje. Había sido uno de los líderes de la reconstrucción en Escocia. Era un arquitecto que estuvo a cargo de organizar todo el proceso y de pensar cómo se debe reconstruir, incluyendo el planeamiento. ¿Ya? La idea del sujeto líder apareció y don Percy Johnson Marshall seguía viviendo ese rol cuando yo fui. Pero como recuerdo, como memoria ya.
Yo creo que es sumamente importante esa figura de la memoria, o sea, me parece relevante en términos términos políticos más amplios, mostrar las distintas memorias de estas tragedias y estos desastres. Hay en cierta medida un silenciamiento en Chile a propósito de esta consideración del país solidario, del país terremoteado, del país catastrófico, ¿cierto? Que es una representación que se ha instalado y que de alguna manera, no sé si bloquea, pero sí aminora la posibilidad de surgimiento de estas otras memorias más singulares, más dispersas, menos hegemónicas, ¿cierto? Sobre qué han sido los procesos y cómo se han realizado los procesos de reconstrucción, que es algo sumamente valioso, creo yo, en términos políticos, de nuevo en este contexto, en el contexto actual, de que los procesos de reconstrucción son bien particulares. O sea, el proceso de reconstrucción posguerra que evoca Alfonso tiene muy poco que ver con el proceso de reconstrucción que hemos experimentado en Chile después del terremoto de 2000, el 27F, como se le dice, ¿cierto? O después de este incendio de Valparaíso en 2014, en que buena parte de las operaciones de reconstrucción se han articulado en base a empresas privadas, ¿cierto? Que desarrollan ciertas actividades que también puede ser que los recursos de la época no nos permiten hacer eso. Pero no hay que dejar de ver que eso tiene algunas implicancias en términos de, por ejemplo, este proceso de reconstitución o rearticulación, como digo, de lazos sociales o de vínculos. Cuando uno dice que se desarticula un territorio, no es que la tierra se separe, digamos. ¿Sí? Eso es algo más complejo que eso, es que hay una concepción del espacio y una concepción de las relaciones sociales que se desarticula. ¿Sabe? Entonces hay que recomponerlo, y esa recomposición me parece que
es clave a través de la memoria. Que, siguiendo la conversación, me hace sentir como muy significativo en esta manera de entender esta realidad. Lo que tiene que ver, imaginemos el día antes del incendio. O sea, una familia que lleva, esa familia había de 10, 15 o más años, ¿verdad?, que estaban asentadas ahí. Entonces, podemos pensar que esas familias tenían esa cantidad de años de experiencia, según la edad que tuvieran, que reconocían casas, reconocían personas, reconocían lugares. Y entonces lo significativo de preocuparse de este aspecto es que esas personas al día siguiente no tienen esa realidad, no la tienen. O sea, la realidad que finalmente es un soporte, ¿verdad? Es un soporte para la identidad, es un soporte de nuestra propia imaginación, de nuestra propia participación. De pronto está absolutamente en cero. Eso lo encuentro muy fuerte, muy fuerte. O sea, es como la impresión que podemos hacernos, la idea de imaginar que al regresar a nuestra casa está en ceniza. O sea, no hay nada, nada. No hay nada, no hay ni siquiera con una cuchara, un par de zapatos. Entonces, eso yo pienso que debe ser un impacto fuertísimo.
Absolutamente.
Y eso tienes toda la razón, que ahí hay una tarea, no es solamente de levantar la casa, que es el urgente, ¿verdad? Por cierto, sino que hay una cosa que va tanto en la psicología como en el papel social de cada individuo. Porque puede que al día siguiente esto haya sido tan eficiente, al día siguiente yo tuve mi casita. Pero el impacto de todo eso que quedó borrado es cómo se recompone.
Exactamente, esa es en buena medida la pregunta en este caso. O sea, no se trata solamente de levantar una vivienda, se trata de cómo la gente hizo frente a esta situación de tener todo convertido en ceniza y se rearticuló. Se volvió a poner de pie. ¿Cómo lo hizo, parece? Quiero estoy escribiendo una columna que espero poder publicar mañana o en estos días, digamos, a propósito de las fotografías. ¿Sí? La gente me menciona en varias ocasiones, en muchas entrevistas, me han dicho lo que más reciente es la pérdida de las fotos. Se perdió todo, perdió la casa, perdió la ropa, perdió el auto, pero las fotos. Sí, y uno puede tomarse a la ligera eso o tomárselo en serio. Mi trabajo es tomármelo en serio. Cuando uno se lo toma en serio, ¿por qué es tan importante la fotografía? Lo que tú decías, la palabra soporte puede ser una forma de entrarle.
¿Sí? Todo el apoyo anémico de uno.
Porque uno entra en el tiempo mirando una foto. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos una foto de hace 20 años atrás? Donde están personas que conocemos o que ya se han ido o están distantes. Es uno queda como en suspenso, ¿verdad? Sí. Hay una cosa que
ocurre. Y bueno, por ejemplo, la gente que hace se reconforta con las fotografías muchas veces en ese contexto, en los contextos de pérdida, en los contextos de uno recurre a recuerdos, a objetos, en la fotografía particularmente, como para recuperar fuerzas. O sea, son objetos afectivos, ¿sí? Objetos que producen cambios corporales, disposiciones a la acción nueva. Esa dimensión creo yo es particularmente importante. No se trata solo que hay un borramiento, sino que además que la gente encargada de reconstruir, los propios habitantes, están dañados y les cuesta, digamos, reactivarse para conducir su acción y reconstruir.
Estamos conversando con Luis Campos, sociólogo de la Universidad de Chile, a propósito de una investigación que aún no concluye y que tiene por objetivo el rol de las emociones en el proceso de reconstrucción a propósito del incendio de Valparaíso de abril de 2014. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País. Un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Tony. sintonice en Radio Universidad Central, el 107.1 FM o radio.ucentral.cl de lunes a viernes entre las 11 y las 13 horas, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central. Habitar es humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Bien, continuamos con nuestro invitado Luis Campos Medina, sociólogo, con este interesante tema que creo que hemos dado en el clavo con llamar la sociología de los incendios, en el caso específico del incendio de Valparaíso. Creo que en esta conversación, a pesar de que, como decimos, va la pausa, nosotros seguimos conversando, así que siempre hay algo que ustedes se pierden y nosotros tenemos aquí más entusiasmo. Siguiendo precisamente con los temas de la pausa, Luis, hay algo aquí, decíamos, la importancia de la memoria y cómo la fotografía juega un papel muy significativo. Y comentábamos que estos objetos, estos también llamados soportes de ese recuerdo, de esa memoria, tienen tanta capacidad evocativa que incluso nos llevan a las emociones y nos llevan al ánimo y, como decías tú también, nos llevan a un comportamiento. Entonces, en el caso de esta investigación, ¿Qué es lo que te interesaría? Porque hay una hipótesis que te va conduciendo, ¿verdad? ¿Qué te interesaría encontrar? ¿O por dónde se orienta esa hipótesis que está puesta en juego?
Mira, en relación particularmente a este ejemplo o a esta discusión que hemos tenido a partir de la fotografía, un par de consideraciones. Esta investigación tiene algo de novedoso probablemente en el contexto chileno, pero por cierto en el contexto global no tiene mucho de novedoso. Es tributaria directa de esta nueva, comillas, corriente de la geografía de las emociones, la sociología de las emociones, el giro afectivo, etcétera. Entonces hay varias cosas ahí que están influyendo en la formulación de este proyecto. Pero si uno se toma en serio esta idea de las teorías de la afectación, del afecto, etcétera, tan de moda, que digamos el antecedente original es de siglos atrás, pues estamos hablando de Spinoza y su teoría de los afectos, ese es como el gran referente. A propósito de la fotografía, cuando uno ve una fotografía decíamos le pasa algo, bueno, desde Spinoza en adelante se dice, bueno, se produce una afectación, el cuerpo, hay una transformación corporal, el cuerpo se dispone para la acción de otra manera, nos pasan cosas. Una de las virtudes que a mi juicio tiene este llamado por los anglosajones giro afectivo es poner sobre el tapete la importancia que tienen los afectos en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, y cómo eso nos mueve, nos moviliza, nos transforma, ¿cierto? Creo que ahí hay una cuestión central.
Incluso hay un biólogo que premiamos alguna vez con un premio nacional.
Señor Maturana que trabaja también en esas líneas, efectivamente. Entonces, tú decías antes desde la pausa también, Max, lo que puede aportar en la investigación. Claro, yo soy un poco más tajante respecto de ella, pero sí creo, tengo la esperanza de que permita hacer, más que instalar un gran tema, hacer algunas conexiones, digamos, conexiones entre disciplinas. A mí me interesa particularmente eso. O sea, yo desde la sociología estoy tratando acá de dialogar con la geografía, con la arquitectura, con la historia, porque el tiempo sin duda tiene un papel crucial acá. Y creo que sería sumamente interesante generar esos puentes entre disciplinas. Entonces, ese es uno de los efectos deseados, que no tiene que ver con la hipótesis, pero tiene que ver con uno de los efectos deseados que yo espero para el proyecto.
Ahora, en nuestro país, ¿hay investigadores que estén, no sé si exactamente en lo tuyo, pero bordeando el tema desde otras disciplinas como las que tú acabas de mencionar, desde la arquitectura, el urbanismo, de qué sé yo? ¿Hay?
Sí, hay gente trabajando en esta línea. Por mencionar solo un ejemplo, actualmente terminamos hace poco tiempo, el primero de marzo se cerró la convocatoria a un número especial de la revista INVI, donde yo trabajo como editor.
Perdona, asistente. Decir que la revista INVI es del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Claro, una revista importante en este ámbito de los estudios territoriales, urbanos y del hábitat, y hicimos una convocatoria a propósito de lo que a mi juicio es como el gran paraguas de mi investigación y de otras, digamos, que se llamó el rol de las emociones y los afectos en la producción del hábitat. Fue una convocatoria que realmente no esperábamos tener el éxito que hemos tenido. Recibimos algo así como 50 artículos enviados especialmente para el número, de Chile y el extranjero. Generalmente la totalidad en realidad de habla hispana, ¿sí? pero estamos hablando de artículos enviados desde México, desde Colombia, desde España, Chile, Argentina, en fin, una gran cantidad de material a propósito de esta temática. Entonces eso me parece que es un indicador claro de un interés creciente, de un interés que ya está instalado sobre esta problemática.
A mí me parece un asunto que me estaba acordando haber leído recientemente. Esto de las topofilias,
por ejemplo,
y topofobias, ya como un tipo de análisis, y que cuando era mediante mapas mentales. Sí, sí. Mapas mentales. Entonces, claro, le marcaban a la señora, a las madres, a dónde no dejaría ir a su niño chico, digamos. Claro. Entonces ella marcó todas las partes. Y de esa manera se hizo un mapa de topofilias y topofobias asociadas al cuidado materno. Pero se puede hacer asociado a muchas cosas.
Claro, o sea, esos mapas mentales que yo digo siempre no son ni mapas ni son mentales, son como dibujos que hace la gente. Pero a propósito del nombre, topofilia, el libro de Yifu Tuan, si no me equivoco, es del 72 o del 74. O sea, estamos hablando de 43 años, 5 años que está instalada por lo menos una temática. Por cierto, en ese momento era incipiente, ahora es mucho más masiva y hay giro afectivo por medio, pero no es nueva, ¿sí?
Y además está en el libro de, me olvidé, ya me voy a acordar, pero aparece este asunto del genius loci.
Norbert Schultz.
El genius loci era, lo leí alguna vez, era alguien que llegaba a un lugar y sentía como ganas de irse, como rehusar, rehusar el quedarse. Y otros en los cuales uno se sentía invitado a quedarse, que es el lugar más grato. Entonces se atribuyó a la presencia de un genio del lugar, ¿no? Algunos de los cuales eran bastante malhumorados y otros bastante más receptivos, ¿no? Hay toda una...
Bueno, hay otro autor haciendo ya recuerdos para instalar la idea que tú has señalado de que esto no es nuevo, por lo menos en otros países, está...
Norbert Schulz era.
Sí, sí, sí. Está Gastón Bachelard.
Ah, claro,
la poética del espacio,
la poética del espacio,
que es un autor que hace, valora precisamente las experiencias y que se tienen desde la niñez y cómo esa experiencia queda como retenida en algún estrato de nuestra intimidad y aflora en el momento menos esperado, ¿verdad?
Hay unos relatos ahí re interesantes de las casas antiguas, las que tenían el subterráneo,
sí,
y las que tenían, ¿cómo se llama la parte de arriba?
Guardilla.
Las guardillas, incluso algunos arquitectos han jugado con eso. Sí. Mugar tiene una casa en que se sube a una buhardilla. Uh-huh. Hay una escalera que se sube, pero no se llega a una buhardilla. Uh-huh. Llega a un muro nomás. Uh-huh. Pero es como el símbolo, ¿no?, de llegar a algo que no está.
Sí. Bueno, a propósito de esas discusiones, también lo que a mí me interesa a propósito de la catástrofe, pero también extrapolándolo hacia otras situaciones, como justamente... ahora mencionando la idea de Michel Desserteaux, ¿cierto?, de cómo escribimos el territorio con nuestra propia práctica, con nuestro propio deambular, cómo en estos contextos también nuestra práctica graba, ¿cierto?, deja huella en el territorio, una huella que puede implicar querer volver a ese lugar o rechazarlo. A propósito del incendio, mucha gente no quiere volver al lugar donde vivía. Hay otra gente que sí necesita hacerlo. Las situaciones son bien diversas, pero cómo nuestra propia actividad también va dando significado al lugar y va construyendo esa cosa un poco aurática del genio del lugar, que en realidad es el resultado, o al menos esa es la apuesta acá, de prácticas, de una historia, ¿sí? Y por eso es que también es tan importante el ejercicio de recordación y de memoria, que es lo que hay en los territorios, cómo se han construido o reconstruido.
Sí. Ahora, un aspecto importante en relación a estos temas es cómo lograr controlar esto, ¿verdad? Cómo lograr, pensando ya en los profesionales del espacio, en los arquitectos, en los urbanistas.
¿Cómo, el paisajista.
El paisajista, ¿no es cierto? Cómo lograr traducir los datos que van a aportarnos los sociólogos y otros profesionales en una variable que define o determina aspectos del diseño. Eso no sé si se ha vislumbrado, no sé si ustedes hay antecedentes de eso.
Recuerdo haberle escuchado a Vladimir Perea, que está, decir, qué emoción ocasionar con el diseño.
Sí.
Yo colocaba siempre como ejemplo el caso de la parte sur del cementerio católico, uh-huh, donde están todos estos edificios de una solemnidad así, bastante, que se usa como recurso, ¿no? Uh-huh. Incluso la misma arquitectura de este arquitecto español, el autor, mi memoria ya me falla, pero el autor de esta gran catedral del parque, el catalán este, del parque Gaudí.
Gaudí, Antonio Gaudí.
Gaudí. Antonio Gaudí. Bueno, don Antonio Gaudí han usado las casas de él ya, en el cine para hacer películas de vampiros. ¿Ya? Porque hay una cosa gótica metida al interior de esas casas que en el caso de él es una arquitectura muy marcada con eso. Es posiblemente una de las más marcadas con esa cosa gótica.
Sí. Uh-huh.
Sí. ¿Qué corresponde a un cierto romanticismo en el arte en ese tiempo también?
O sea, a mí me parecía que la palabra control en todo caso no me gusta tanto, la verdad. Ya, prefiero ahí una
control. La palabra control.
Control.
¿Qué me pide yo?
Sí, sí. Sí. Prefiero otra en ese contexto.
Sí. Bueno, sí.
Sí. Y porque, bueno, acá lo creo yo lo importante del ejercicio en términos más como de aprendizaje es instalar una forma de escucha que yo creo que también es bien importante. O sea. Uh-huh. no solo esa escucha, comillas, metafórica del territorio, sino que la escucha de quien habita el territorio también, digamos, qué es lo que está necesitando. Yo no sé si los procesos de reconstrucción han implicado esa escucha atenta, esa escucha respetuosa, esa escucha más situada, claro, respecto de lo que, sí, de lo que es la expectativa de una reconstrucción. A mí me parece que eso sería importante y creo que es uno de los aspectos.
Es el tema del simbolismo del poder, es toda una tradición de la arquitectura, ¿no?
Sí.
Sí, yo, o sea, yo cuando las teocracias, ¿verdad? Que trataban de mostrar que no se trataba de un reyesito nomás, se trataba del Dios mismo.
Claro, claro, sí. Claro, pero hay que tal vez distinguir ahí las cosas que son representación, las que son símbolo,
sí,
de las que producen la emoción, que son, yeah, de rango distinto. Yeah. Ahora, cuando yo hablaba de control, entiendo tus aprensiones, que yo las comparto, pero me refería al control en el terreno como más técnico, ¿me entiendes?
Sí,
cuando,
sí, claro,
cuando tú logras tener a través de una especie de ley de comportamiento, de cómo se traduce, qué sé yo, el conocimiento que hay sobre la orientación,
sí,
del
no,
sol,
sí.
Entonces tú dices, hay que poner ventanas para allá y no para acá. Mm. Para tales actividades, un poco a ese tipo de control, cuando uh-huh, el conocimiento de estas materias
empieza a ser aplicado,
empieza a ser aplicable y se traduce no en una receta, pero en una uh-huh, norma, uh-huh, en una norma que regula, uh-huh, que regula y, claro, y que cuida también, y que cuida y protege.
Sí. Sí, es una antigua una pregunta para las ciencias sociales en general. Tú sabes que esa es una vieja querella entre comprensivos y explicativos, de si acaso se puede llegar a generar ese tipo de conocimiento que termine la confección de modelos, ¿cierto? En imitación de lo que se hace en ciencias naturales. Yo soy más de la perspectiva de que en nuestro caso lo que podemos hacer es mucho más modesto, o no sé si modesto es la palabra, finalmente distinto. Quizás no podemos modelizar de ese modo, quizás no podemos generar esos parámetros como si los podría proponer alguien que trabaje sobre aspectos lumínicos, cierto, térmicos u otra cosa, pero sí me parece que el tema de la escucha es fundamental, porque además, porque considero que lo que yo particularmente hago como ciencias sociales se caracterizan por ser esto, como dicen algunos autores, reiterantes, es decir, vuelven a los fenómenos para tratar de comprenderlos mejor, porque entienden además que los fenómenos no son iguales, sino que cambian en el tiempo, entonces tenemos que volver a ellos para aprender de eso, y en ese contexto, si uno tiene que volver a algo que está cambiando, creo yo que la principal receta, y que a mí me parece que es fundamental instalarla tanto a nivel de las autoridades como de los técnicos, es la de escuchar,
¿sí?
La de escuchar, pero escuchar en serio, escuchar con atención, porque muchas veces la persona, en este caso los afectados, las afectadas, dicen cosas, sugieren soluciones y tienen un conocimiento acabado y experiencial de sus territorios, pero no necesariamente son escuchadas. Yo creo que ahí hay una cuestión sumamente importante que me parece tan importante como lo es una fórmula o un modelo a seguir en términos de identificación de variables.
No, es que, ¿sabes? Yo me imagino, siguiendo tu explicación, que una norma, no quiero ser testarudo, pero
sí,
estoy también pensando como arquitecto que necesitamos tener ciertos apoyos. Una norma podría ser precisamente en que, enfrentado a esta situación, hay que escuchar. Entonces, tú no dices qué es lo que voy a extraer de lo que escucho, pero escuchar es una norma para tales y tales circunstancias.
Sí.
Entonces,
sí,
ahí, o sea, no sé, el arquitecto, el urbanista, no va a poder de determinar nada sin haber escuchado, por ejemplo. A eso me refiero.
Sí.
Te fijas que
sí, comprendo.
Si se desprende del estudio que la escucha. Y yo digo, no es solamente que puede ofrecer un rico material para este profesional, sino que además hablar y ser escuchado es tremendamente terapéutico.
Uh-huh.
Es tremendamente terapéutico. O sea, hay una especie de serenidad cuando enfrentado, y eso yo creo que lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Cuando estamos en un momento de angustia, de tristeza, el solo que alguien nos oiga, se produce una especie de de serenidad, de recuperación del ánimo.
Por supuesto, sí. Sí. Una anécdota en esa dirección. Identificamos un grupo de personas que podían ser participar de algunas entrevistas que necesitábamos realizar, pero veníamos con la precaución de que esta gente no tenía muchas ganas de hablar y estaba un poco distante de esta, como decía yo, la figura del buitre, ¿cierto? El investigador que llega y saca el conocimiento y se va. Bueno, me tocó ir en la segunda ocasión con esta información de que era gente que estaba muy reticente. Bueno, la realidad fue muy, muy distinta a la que yo me esperaba. Efectivamente, la gente necesitaba hablar, necesitaba contar lo que le había pasado. Yo casi no pregunté nada. Y eso es muy habitual que ocurra en estas circunstancias, efectivamente, claro, porque la gente necesita hablar, porque la gente no ha tenido esos espacios de escucha. Y en ese sentido yo tengo que ser, y quiero aprovechar este espacio, digamos, público para plantearlo, un agradecimiento muy sincero a las personas que han participado de esta investigación, porque obviamente sin su aporte esta investigación no se podría realizar, y porque creo que además es en el tratar de aportarles a ellos que debiera moverse el futuro del proyecto. Entonces, gracias a todos los que han participado.
Tú me decías, Luis, que mañana vas a ir a Valparaíso. ¿Qué esperas de esta visita, aparte de recordar un año más de esta tragedia?
Espero encontrarme con algunas de las personas que ya he visitado, con las que ya he conversado. Ver qué es lo que les está pasando, porque esto se va moviendo en el tiempo. Al igual que la fotografía no está quieta, digamos lo que decíamos hace un rato, aquí a la gente le están pasando cosas. El proceso de reconstrucción, a mi juicio, no está acabado, en el sentido de que numéricamente puede aparecer como que el 100% está resuelto. Sin embargo, ese número no tiene en consideración otro elemento. Por poner una cosa trivial, hay casas que hay que hacerles arreglo, hay que hacerles mejora, no obstante, fueron entregadas como si estuvieran listas. Desde eso hasta situaciones mucho más radicales. A la gente le siguen pasando cosas porque hay gente que sigue viviendo el trauma. Sí, hay que también reconocer. Hay toda una línea de psicología antigua que trabaja sobre esos temas, ¿sí? Y que nos puede mostrar cómo el trauma justamente consiste en esto, como yo se lo traduzco a mis estudiantes, como quedarse pegado, ¿sí? Quedarse pegado en una situación, en un problema, y no poder salir de ahí. Quiero ver eso.
Recurrente y reiterativo.
Exactamente.
El tema, sí.
Entonces, me interesa ir a ver eso, me interesa ir a ver en terreno eso, porque el proyecto ha tenido ese carácter, digamos, ir a visitar, observar, escuchar en in situ.
Ahora, ¿tu proyecto en alguna medida y en alguna de sus etapas involucra a instituciones como agentes o actores de este mismo descubrimiento que tú estás levantando de este fenómeno?
No está previsto así, no está previsto así, pero sin duda que es uno de los compromisos iniciales, tratar de, hacia el cierre del proyecto, identificar esas alianzas, esas interlocuciones más bien, que puedan favorecer las condiciones, o mejorar las condiciones de vida de estas personas afectadas por esta catástrofe y otras similares.
Estamos sobre el tiempo y como ¿cuánto tiempo le queda a tu investigación, Luis?
Hasta noviembre de este año.
Muy bien, entonces yo quisiera comprometerte para cuando estén los resultados de la investigación y veamos entonces a qué se pudo llegar y qué también qué pasos vas a continuar en esta línea. Te queremos agradecer por asistir a nuestro programa. Creo que es una contribución a los objetivos que este tiene, así que muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y te esperamos después de terminado el proyecto.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la escucha atenta, y esta discusión es muy valiosa para mí y por haber dado la posibilidad de mencionar una vez más que se cumplen 3 años de este gran incendio y que van a seguir ocurriendo si es que no hacemos algo al respecto.
Muy bien. Muchísimas gracias, Alfonso. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos a ustedes, estimados auditores, el próximo martes en Habitar es Humano.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.